Pues ya tenemos todo preparado para, sobre todo prendas y abrigos, lo que tenemos preparado. Y luego ya los amantes de los deportes de invierno, que ya sabemos que tendréis que esperar para disfrutar de la montaña y la nieve, bueno, pues preparáis al resto del equipo. Nosotros, que somos de viajar, queremos compartir con vosotros el sueño de recorrer las pistas de algunos de los paraísos del esquí y de otras actividades invernales que podemos encontrar muy lejos de las posiblemente las pistas que normalmente pisáis. Y entre ellos, entre este colectivo de aficionados muy amplio, está Joseba Urquiola, que ya está con nosotros y es nuestro guía viajero. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Hola.
Muy buenos días, muy bien.
Que hay gente pidiendo telesillas para todo. ¡Ay, qué sedentarios somos, madre mía! Hay que hacer pinrel y pierna. Vamos a pasear bastante, ¿no? Vamos a hacer pierna
pasear,
en esta selección,
a deslizarnos,
¿no?
De todo un poco.
Bueno, tenemos que visitar algunas estaciones de las más deseadas. Tú eres aficionado, hemos visto, porque hay que lo sepa la audiencia, que has traído fotos de muy niño, claro, con otras, ya sé, ya esquiabais en familia, pero nos ha llamado la atención, aparte de muy pequeñito, en los años 60, las prendas y la ropa que
no había ropa técnica.
No había, no. Ha cambiado mucho eso también.
Se esquiaba con jersey de lana.
Efectivamente,
y ya está.
Se esquiaba con jersey de lana y yo recuerdo, por ejemplo, los pantalones me los hacía mi madre porque no había pantalones. Yo tenía 3 años, o sea, no había pantalones para niños de 3 años. Hombre, supongo que en Austria, en Suiza, etcétera, lo habría, pero desde luego aquí no lo había. Incluso, claro, habría que ver. Los esquís eran de madera, pero cuando digo madera. Y los cantos atornillados y las botas pues llegaban, pues yo creo que las botas que llevaban tienen el tobillo más alto que aquellas botas de esquí.
¿Sí? Imagino que el equipo en aquel entonces pesaba todo, y me refiero a todo, porque la gorra,
todo,
los jerseys que había que llevar, todo aquello pesaba un quintal.
Y se mojaba y se empapaba, con lo que todavía pesaba mucho más. Tengo un recuerdo yo de niño que te levantó, o sea, que la vuelta era absolutamente empapado.
Sudado entero, ¿no?
Entre sudor y la nieve, cuando te caías y tal, te empapabas, ¿no?
Tengo música de esa época para ambientar un poco la... Nuestras primeras visitas a unas estaciones más o menos cercanas. No sé si
¿dónde
ni
vamos?
Accesibles.
¿Dónde vamos?
Vamos a Suiza.
Nuestras primeras estaciones, y me llevas a Suiza, pensé que ibas a llevarme a Lunada.
Te he dicho,
caray.
Es que no me has escuchado cuando he dicho que vamos a visitar paraísos. No las igual las más habituales, porque, claro, Suiza no es que esté lejos, hay muchas más cercanas que son
pero
las que frecuentamos, pero igual no es el sitio más
aprovechemos
barato.
Aprovechemos ahora que lo hacemos esquiar virtual, ¿no?
Llévanos.
Es el sitio más barato, evidentemente, pero de todas maneras, a ver, yo la primera vez que fui a un sitio como Gestad, me fui a un albergue en el que fui a una habitación que dormía, yo creo que con 40 o 50 personas más, o sea que al final todo es cuestión de cómo te lo quieras montar. Si quieres ir a un hotel de lujo, desde luego, Gestad, que sería nuestra primera opción, va voy a poder gastarme cualquier cosa.
Pero esas 40 o 50 personas que podía haber en aquel albergue eran reyes, magnates, empresarios, aristocracia europea.
Va a ser que no.
Ya, esos tienen otro tipo de refugios, ¿no?
Esos viven en otro tipo de hoteles, en otro tipo de establecimientos, pero la verdad es que esto es la meca del postureo internacional, o sea, es una cosa realmente alucinante. Aquí te puedes encontrar con gente famosa, con deportistas, con celebrities, con actores, con banqueros, reyes, familias reales.
Familias reales que no esquían, que solo están, ¿no? Puede haber de todo, ¿no?
Es que
no haya gente que no haya cogido un esquí.
Mira, Miriam, eso es un tema que me hace mucha gracia, porque es verdad, o sea, muchos de ellos no esquían y sin embargo llevan con coches deportivos, que además auténticos truños de coches para cuando caen cuatro copos de nieve, porque son coches que no están preparados muchas veces para este tipo, bueno, últimamente
cunetas
llamadas, ¿no?
Llenas de Ferraris, volcados,
Pero con unos esquís que los ves que están nuevos, o sea, que eso jamás ha pisado la nieve y sin embargo, claro, las maletas, el no sé qué, es un protocolo, ¿no? Es como una especie de pasarela.
Cuando
rito
hablas
iniciático.
Cuando hablamos de Gestad, ¿cómo es esto? ¿Se pronuncia?
Gestad.
¿Estamos hablando de una estación, de una localidad o estamos hablando de una, no sé, un valle, una zona más amplia?
No, lo que entendemos por Gestad es una zona, digamos, una unión de varias estaciones con varios valles. Es un sitio precioso, o sea, ya dejando aparte todo el tema del esquí. Esto no es el esquí más salvaje del mundo, pero sí que es verdad que es un esquí de lujo. Yo recuerdo la primera vez que fui me quedé fascinado porque te sentabas en una telesilla, hacía un poco frío y venía un tío y te ponía una mantita en las piernas, o sea, y estabas en una cola y de repente había un señor que repartía vino caliente con canela y tal. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿Qué es?
Pero hablo, no llevo suelto, ¿no?
Hablo de los años 80, o sea, hablo...
Madre mía,
pero una, y tú aquí tenías un tío, un pistero allí en un esto que te trataba medio a patadas y te retrasabas un poco. Una cosa completamente
diferente. Si alguien conoce, ¿verdad?, entre nuestra audiencia, ¿cuánto puede costar ahora una tacita de vino caliente en Stad? Por favor,
que nos tienes que pasar, saber en el pasar con la tarjeta, enganchada un poco en algún en el puño del anorak.
Si tengo un cochazo espectacular, ¿podría ir igual mejor que a Stad? ¿Podríamos ir a Zermatt?
Si te gusta esquiar, vete a Zermatt, sin duda alguna.
Sí, pero Zermatt, yo lo digo por ir en coche.
Muy bien, muy bien, sí. Precisamente. Es que es muy
el
bien,
famoso
muy bien,
monte, ¿no? El Cervino.
El Cervino, el Matterhorn que llaman allí, ¿no? Ese colmillo que le llaman, que es como una especie de colmillo que es precioso. Esta estación está más al sur de Gstaad, mucho más al sur de Gstaad, y está en la frontera con Italia. Y esto sí que es, para mi gusto, el esquí llevado... Para mí, creo que en Europa es la estación de esquí de todas las que he probado que más me gusta. Me parece lo más. Pero es que además el paisaje es bonito, el pueblo es bonito y tal, pero tiene una característica realmente especial. Desde 1966, o sea, es que hay que ir 54 años atrás, no ha pisado un solo coche de combustión el pueblo. O sea, es una pasada. Estamos hablando de un sitio en el que se prohibió en 1966 que llegara cualquier tipo de vehículo de combustión. Con lo que si yo voy... Esto no es portureo, claro. Si yo llego con mi Ferrari lo tengo que dejar aparcado en el parking de la estación de tren para cogerme el tren. Llego con mi tren, o sea, hay un gran parking en el que se dejan los vehículos y a partir de ahí coges un tren que llegas. Y cuando llegas allí vas o andando o te vienen a buscar con vehículos eléctricos, que ya desde los años 70 hay vehículos eléctricos allí, o, que es una preciosidad, carros, o sea, trineos, ¿no? Carros, trineos con caballos. Bueno, es
eso. Pasearte, eso también con la taza y pagas todo con tarjeta, porque costará ir en trineo por Zermatt, tiene que ser un poco...
Si Gstaad era caro, Zermatt no se queda atrás, eso os lo puedo más que asegurar.
Procurar ir comidos.
Ya. Sí, pero tú decías...
más bien.
Tú decías, mira, hablando de comer, decías que es el Cervino, porque la estación que está al otro lado de la montaña es Italia, es Cervinia, ¿no? Se llama Cervinia. Y me hace muchísima gracia, porque tú llegas a la frontera, ahí además todo el mundo saca foto, ahí hay un palo, que pone un cartel que pone Italia, Suiza y tal. Parece de un cuento de Asterix, o sea, es una auténtica locura. Y hay dos garitos allí, uno que está en Italia y otro que está en Suiza. Es alucinante. El que está en Suiza, llegas todo limpio, nada de ruido, impecable, todo tal, esto. Te acercas al de Italia, todo lleno de porquería alrededor.
Abres la puerta,
un ruido, una musicota, pero es virguero, porque en 50 metros tienes el yin y el yang, o sea, pero me encanta.
Venga a descorchar lambrusco y alegría.
Depende de lo que te apetezca, hoy aquí o allí.
Bueno, está muy bien.
Bueno, tenemos que hablar de Austria también, ya en este viaje por la zona de los Alpes, pasaríamos al Tirol, en una de las estaciones que nos recomiendas, ¿eh?
Sí, Kitzbühel. Kitzbühel me parece una locura. Y no, más que nada, a ver, esto es... Kitzbühel es una ciudad, pero aquí nos olvidamos de la ciudad, nos olvidamos de todo. Aquí venimos a esquiar. Y si encima podemos ir en enero, en el fin de semana que se celebra la Hahnenkamm, que es la prueba, esto es la cresta de gallo, la traducción es la cresta de gallo, es la prueba de descenso. Bueno, hay muchas pruebas de hay slalom gigante, especial, etcétera, pero el descenso es el más salvaje del mundo. Yo no he visto una cosa igual en mi vida.
¿Pero por velocidad o porque la pista es complicadísima?
A ver, es que la pista, aunque sepas esquiar muy bien, tú te colocas en el portillón de salida y haces lo que es la bajada, y hay laderas en las que tú dices, yo esto no lo hago ni en 60 giros, y los tíos se tiran rectos. Mira, hay puntos, y no es broma lo que es, o sea, hay que pensar que aquí para este tipo de pruebas, por la mañana, antes de que se hagan, bueno, por la noche, se echa agua encima de la pista para que la pista se congele. Es decir, lo que nosotros esquiamos en nieve, los corredores lo hacen en hielo, auténtico hielo. Entonces, el ruido, cuando llegan los corredores, cuando pasan, el ruido que mete el hielo al cascarse, es que no os lo podéis imaginar. Y hay un par de sitios que son especialmente salvajes, porque llegan y hay un momento en el que, bueno, hay momentos en los que pierden el contacto durante decenas de metros de salto, en el que si estás bien colocado, como los cascos que llevan normalmente son abiertos, se ve la cara de espanto, pero de auténtico espanto de los corredores en el momento en que dicen, o sea, como diciendo, ¿dónde me he metido? ¿No? Pero es una locura. Y eso dura menos de 2 minutos, pero es una salvajada. Quien no lo haya visto, que busque en YouTube, hay miles de vídeos, y que vea lo que hay. Se juega en la vida, ¿eh? También es cierto que ha habido muchos accidentes.
Madre
y
mía, que esto es un poco entre una maravilla y un terror, ¿no?
Mira, a mí me recuerda
yo
mucho...
Yo como participante incluso, ¿no?
Yo lo equiparo a la Tourist Trophy de la Isla de Man, esa carrera de motos tan especial. Yo creo que es la carrera más especial del mundo. Es pura pasión. Pues esto es lo mismo. Aquí la gente con estos cencerros que están ahí, dale que te pego, clon, 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 cuando van pasando. Y los esquiadores son ídolos. O sea, lo que aquí es futbolistas, etcétera, allí son esquiadores. O sea, es un a mí me fascina.
Pero esta experiencia puede ser tan impresionante como, por ejemplo, lanzarse por la pista de saltos de Innsbruck, la famosa...
Es un poco sí, emperatriz ahora, ¿no?
Que se puede, por cierto, se pueden ver saltos en esa pista hasta en agosto. Nuevo. Yo lo he visto en Innsbruck. En Innsbruck,
sí, señor.
Lo que pasa es que, claro, no hay nieve en agosto, pero sí que suelen poner, bueno, regar para que pueda deslizarse.
¿Para que se tiran en barro?
Son los famosos saltos estos que se ven normalmente en televisión el día 1 de enero, ¿no?
Efectivamente, en Garmisch. En Garmisch, sí. Bueno, pues en este caso en Innsbruck, claro, Innsbruck ha sido dos veces sede de los Juegos Olímpicos y en parte de lo que ha quedado, aparte de que la tradición de los saltos es parte del esquí nórdico, pero la tradición de saltos en el Tirol es importante. Entonces, bueno, pues encontramos de esos restos que han quedado de los Juegos Olímpicos esos trampolines, ¿no? Y en este caso el trampolín principal es una pasada porque tú subes arriba, se puede subir arriba y te puedes sentar en el banco en el que se sienta un saltador antes de saltar y es impresionante, o sea, tú no te haces ni idea lo que es bajar por ahí, no se ve la zona de recepción y solamente se ve la zona de llegada, la zona de frenada que está en cuesta. Pero por jugadas de la perspectiva, donde termina justo lo que es la subidita, donde termina la frenada, lo que se ve a continuación es el cementerio de la ciudad.
Oh, sí.
Como el típico cambio de rasante mental.
Para los que van a saltar es una...
Es muy gratificante, sí. Vamos.
Madre mía. Bueno, buscar otro.
Vamos a ir más lejos, porque mira, nos llegan mensajes, dice alguien que estuvo en Zermatt en verano hace 3 años y comieron posiblemente en el McDonald's más caro del mundo.
Pues seguro.
Bueno, pues con las vueltas, con el cambio...
¿Quieren hamburguesa?
Vamos a irnos a
Estados
Unidos.
La pedimos en Aspen, mejor, ¿no?
Ahí también será barato todo.
Venga, sí. Aquí sabemos que el menú será, pues igual, unas costillas, ¿no? Después de esquiar, una cosa más. Yo no les veo aquí sirviendo vino caliente en las pistas.
El famoso pulled pork, por ejemplo.
pues hay muchísimo.
Sí, ya me imaginaba.
Mira, pues precisamente en Aspen una de las características que tiene, además de ser, pues el no voy a decir el Gestad de Estados Unidos, pero sí que es verdad que es el sitio que los europeos más visitan como estación de esquí en Norteamérica. Y también es verdad que los celebrities, toda la gente, digamos, famosa, la gente que se quiere dejar ver en algún sitio en Estados Unidos, lo hace en Aspen, eso sí que es cierto, ¿no? Pero bueno, es una estación muy interesante, hablamos de 330 pistas, o sea, estamos hablando de aproximadamente unos 4.000 campos de fútbol de tamaño, o sea, hablamos de algo muy, muy, muy especial. Técnicamente, pues es una estación que tiene una calidad de nieve polvo famosísima en el mundo entero y la verdad es que además tiene muchos días de sol, con lo que se combina muy bien, es decir, es el típico sitio que llegas, es bonito, el paisaje es fantástico, es grande, buena nieve y encima con sol, con lo que es como muy, muy especial, pero por lo que es francamente conocida es precisamente por la fiesta que hay por la noche en
A mí no me habían hablado de este detalle. Eso me interesa
allí,
mucho a mí también, dentro de lo que son las actividades de esquí.
Bueno,
¿Qué se toma? Que no me estáis haciendo caso. Digo aquí, yo que no será vino caliente.
Bueno,
¿qué será?
¿Qué tomarán?
Ojo, aquí una cerveza, después de haber estado esquiando con esa nieve, se te queda el estómago helado.
Aquí se toma mucha cerveza, pero sí que es verdad que aquí, como estamos hablando de un sitio, digamos, absolutamente internacional, y sobre todo...
Mojito.
Pues hombre, mojito no creo.
Bourbon, me dicen desde la dirección técnica.
Seguramente.
Más lógico, unos mojitos sería raro.
Bueno, pero sí que es verdad que para todos los presupuestos, es decir, tenemos desde un McDonald's, como tú decías, ahí en Chermat, ¿no? Que también aquí los tienes a patadas, hasta el sitio más lujoso que te puedas imaginar.
Uh-huh. Bueno, pues esto depende, como vamos bien hoy con la tarjeta de crédito, no tenemos ningún problema. Ya que estamos en Aspen, Colorado, nos pilla. A ver, podemos ir en helicóptero igual a la siguiente parada, pero tenemos que ir bastante más al norte, ¿no?
¿Tú que tienes también tarjetas de estas Black de opacas?
Sí, me ha pasado un señor que conozco.
Igual no te llega con el presupuesto.
¿Pero qué me dices? Menos mal que esto es virtual, porque estamos haciendo un viaje hoy
mucho brilli.
O sea, Canadá carísimo.
A la última frontera.
Venga.
Bueno. A ver, situémonos. Canadá, British Columbia, lo que es la Columbia Británica, pero al norte de la Columbia Británica, prácticamente ya frontera con Alaska. Hay un sitio que se llama The Last Frontier, o sea, la última frontera, que es una locura. A ver, esto no es una estación de esquí como tal, porque aquí no hay remontes, sino que esto es un dominio, se llama un dominio esquiable, es decir, un área en el que se puede esquiar. ¿Tamaño que tiene? Pues 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es esto? Pues la cuarta parte de Suiza, por ejemplo. Para
no
que
te pierdas, amiga. No, claro. Es un poco el concepto.
Claro, entonces pensamos, mucho remonte tiene que haber. No, no hay ni uno, porque aquí el concepto es heliesquí. Aquí lo que tenemos es, un helicóptero a nuestra disposición.
Sí, eso será una modalidad.
un helicóptero.
Sí, es una modalidad, pero eso es.
A nuestra disposición, para que podamos acceder, hombre, siempre hay un guía.
Esto es lo que hacía Bárcenas. Que se gastaba un dineral, pues porque había te subían en Suiza.
Mira, el señor que yo conocía es este,
eso
sí.
Eso es, que te subían en helicóptero y cada bajada te salía la broma, pues no sé, no, me quedé calva de oírlo, ahora no recuerdo, pero hay una cosa brutal.
Hay muchos sitios en el mundo en los que se puede hacer el esquí, pero nada como esto, o sea, absolutamente nada, porque es que en otros sitios tienes estaciones que tienen pues un servicio de esquí pues para ir a un par de picos o lo que sea. Uh-huh. Aquí hay cientos de posibilidades, y estamos hablando, la media de nieve anual es entre 20 y 25 metros aquí. Se dice rápido, entre 20 y 25 metros de nieve. Es una locura. Y encima, probablemente sea la nieve más seca del mundo, con lo que probablemente sea también la nieve polvo más especial del mundo. Aquí todo es fuera de pistas, porque no hay pistas como tal. Pero claro, eso conlleva, además del presupuesto que tenemos que tener, un nivel técnico importante, claro. Uh-huh. Y lo que no hay aquí es jaleo luego por la noche, claro, porque estamos hablando de lodges que están digamos un poco aislados.
Tú con lo el que... helicóptero, bueno, y te plantas, qué sé yo.
Bueno, también no se me ha ocurrido, pero mira, buena idea.
Y despacito, sí. Pues hasta Las Vegas.
Hay,
hasta
un, mensaje, Las hay Vegas. Un mensaje que dice, que nadie se ofenda, dice: Aspen, el destino de dos tontos muy tontos. Es una película.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo aclaramos porque sí. No sabía yo, pero sí. Eso, bueno, Canadá, Estados Unidos.
Más,
bueno, pon un poco de música para ir a un sitio. Si no tenemos más que días libres para esquiar en agosto, pues mira, nos va a venir muy bien.
Podríamos ir mañana, que es el Día Mundial del Tango también.
Sí, también. Y podríamos ir, bueno, a Argentina o a Chile. Suelen ser lugares, claro, por aquello del hemisferio sur, donde se puede esquiar cuando aquí es verano.
Claro, si fuéramos mañana, lo que no encontraríamos sería nieve.
No.
Claro, porque ahí lo que vamos a encontrar ahora es verano. Entonces, esa estacionalidad, ese problema que tiene el esquí, que es la estacionalidad, pues en el hemisferio sur lo solventamos, con lo que una excelente alternativa. Además de Argentina, hay muchos sitios en Sudamérica en los que se puede esquiar, pero hombre, a mí ya sabéis mi debilidad por Chile, creo que es manifiesta, lo he comentado muchas veces, pero hombre, vivir en una capital, una gran capital como Santiago de Chile, y en menos de 50 kilómetros estar en el centro, en el corazón de los Andes, en auténticas maravillas de estación de esquí, de hecho...
Portillo sería esta, ¿no?
El Portillo es una de ellas, Valle Nevado y el Colorado Farallones, ¿no? Esas son las tres que... La Parva, perdón. El Portillo nos queda un poco más lejos, pero estas tres son las que se llaman las estaciones metropolitanas. O sea, se consideran prácticamente parte de la ciudad, porque la ciudad es enorme. Y es alucinante ver cómo en algunas calles terminas y empieza un camino de montaña que te lleva directamente a las estaciones. Una auténtica locura. Y el Portillo, mira, el Portillo está más al norte, unos 150 kilómetros más o menos. Ya es frontera con Argentina. Y aquí hay el esquí, mira, y uno de los esquí más curiosos que se pueden hacer, o la característica interesante que tiene, es que se hace muy cerca de la Aconcagua, porque está justo a lo de la Aconcagua.
Y un pisco de postre cuando se acabe.
Hombre,
después
pisco
de
sour, jornada, pisco bueno, sour. Aquí sí, desde luego.
O vino caliente, pues, porque vino también tiene muy bueno en Chile. Eso,
pues también. Pues nada, lo dejamos aquí, pero por problemas ya de que se nos acaba el presupuesto. nos hemos quedado, sí, ya
el
sin
el esquí se lo ha llevado.
Es que
todo.
El esquí parece que va. No, pero oye,
se te va.
Eso es el nirvana.
Pues nada, lo probaremos virtualmente, aunque sea con un simulador. Joseba Urkiola, como siempre, mil gracias.
A vosotros.
Ahora.